Bueno, pues si queréis empezamos con la ponencia que me ha tocado. Y bueno, antes voy a intentar poner esto en silencio. Ya empezamos con ello. A muchos ya os he saludado antes, bueno, a algunos que os he visto por ahí en la cafetería. Mi nombre es, ya lo veis, José Luis Mato Rodríguez, y soy secretario de Administración Municipal. En este momento estoy ocupando el puesto de Secretaría General de Pleno del Ayuntamiento de Pontevedra. La exposición del tema, bueno, del tema, la exposición de estas, las nociones que se voy a dar sobre la ponencia, van a estar sobre todo vistas o enfocadas desde la perspectiva de la Administración local. Lo que cuente, las referencias que haga a la Junta Electoral Central y a los dictámenes que puedan de vez en cuando aludir a ellos, pues los tengo en las notas. Estas notas las enviaré por correo electrónico a la GAP y si queréis, si os tenéis intención, bueno, les comunicaré que os las hagan llegar. Sin perjuicio de eso, si alguno tiene mayor interés en encontrarlas ya directamente, pues mi correo electrónico es jlmato@concellopontevedra.es y os la remitiría a vuelta de correo. En cualquier momento, si queréis, me interrumpís y yo casi, o sea, no solo no me importa, sino lo agradezco, para que esto no sea un monólogo unidireccional. Y vamos a prescindir de momento también de comentar nada del partido de ayer hasta que no sepa hacia dónde se inclina la mayoría de los presentes, que va a ser distinto. La Administración Electoral, la composición, funciones y constitución. Esto es la primera de las preguntas que se supone los epígrafes que aparecen en el programa. Yo insisto, si queréis hacer alguna pregunta, lo hacéis en cualquier momento. No tengáis miedo a interrumpir. La Administración Electoral está constituida por imperativo, por dicción literal legal, por las mesas electorales y las propias juntas electorales. Yo no sé si, me imagino que la mayor parte de los presentes estamos en los ayuntamientos. ¿O hay gente externa a una administración que no sea la municipal? No, pues o sea, entonces esto no nos va a interesar demasiado. De la administración electoral, yo creo que lo que fundamentalmente nos viene a tocar a las funciones que desarrollamos serían las propias de las juntas electorales de zona, porque, como sabéis, los secretarios tenemos la condición, también por imperativo, por dicción literal, legal, de secretarios de delegados de las juntas electorales de zona. Las juntas electorales, por dar unas pinceladas, son unos órganos que se constituyen a consecuencia o con ocasión de las elecciones locales, de las elecciones, de los comicios que se celebren en cada momento, salvo la Junta Electoral Central, que también me imagino que conoceréis, que tiene carácter permanente. Y la Junta Electoral de Galicia, que solamente interviene en las elecciones al Parlamento Gallego y está regulada por una ley autonómica, la ley 8/1985, elecciones al Parlamento de Galicia. Estas son permanentes, ya os digo, y tiene su razón de ser, pues la Junta Electoral Central expide las credenciales de los candidatos en aquellos momentos, candidatos electos que hayan que de sustituir a aquellos que renuncien, que pierdan su condición de concejales o de miembros electos de cualquier asamblea, ¿no? Aparte de eso, es interesante saber también que la Junta Electoral Central tiene una labor importante de unificación de doctrina y de determinación de criterios a aplicar, no solamente con ocasión de los procesos electorales. Y yo os lo aconsejo que cuando tengáis alguna duda, pues en relación con cualquier materia regulada por la legislación electoral, por la LOREG y demás, pues la planteéis. Estoy hablando pues de mociones de censura, de cuestiones de confianza que se puedan, y es muy frecuente que se nos presenten, y son además temas espinosos por lo que se ha visto, ¿no? Que tenemos enfrente a una administración que está a punto de salir y a un candidato alternativo que está a punto de entrar. Interesa, bueno, las juntas electorales se constituyen el quinto, el tercer día posterior, las juntas electorales provinciales y de zona, el tercer día siguiente a la convocatoria de las elecciones, y su mandato dura 100 días. Su constitución, ya sabéis, me imagino que también, en las juntas electorales de zona son jueces y licenciados en Derecho, en Sociología, me parece, secretario, siempre va a ser un secretario judicial. Las juntas electorales provinciales pasan a ser magistrados de la audiencia provincial y después los restos de los vocales, siempre en número inferior, son profesores universitarios o catedráticos desde el ámbito de esa provincia. La junta electoral de comunidad autónoma de la nuestra, de Galicia, los magistrados pasan a ser del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el presidente es el presidente del TSJ y tiene algo original, y es que el secretario es el letrado mayor del Parlamento. Y la Junta Electoral Central son catedráticos, de reconocido prestigio, lo de siempre, y los magistrados ahora del Supremo. Lo que sí que conviene destacar, y esto nos va a enfocar muchísimo a la hora de determinar cuáles son las obligaciones de las demás administraciones de colaboración, es que, claro, ni la Administración del Estado, ni la Administración de las Comunidades Autónomas, ni las corporaciones locales forman parte de esta Administración Electoral. Sin embargo, en virtud del artículo 13, tienen la obligación de poner a su disposición cuantos medios, tanto humanos como materiales, sean necesarios para el ejercicio de estas funciones, ¿no? De que ellos, para el correcto desarrollo del proceso electoral. La misma competencia, la misma obligación le correspondería a las Cortes Generales en relación con la, respecto a la Junta Electoral Central y al Parlamento de Galicia con respecto a la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma. Algún autor, pues, se muestra partidario de que las juntas electorales, la central, por ejemplo, pues tuviera mayor protagonismo. Sabéis que en régimen de recursos las juntas electorales son las que se ocupan. Yo os he hecho un esquema, en el caso de la programación de candidaturas y programación de electos. El sistema de recursos que tienen establecido, por lo general, es contra los actos de las juntas de menor categoría. Se puede interponer una reclamación, un recurso, ante las de superior categoría, en escala, ¿no? Una especie de alzada, salvo en aquellos supuestos en que la propia LOREG lo establece directamente. Y así está, hay la posibilidad de, contra la programación de candidaturas, que en el caso de las corporaciones, que las elecciones locales le corresponden a las juntas electorales de zona, y en las demás, a las juntas electorales provinciales, salvo o excepto en las elecciones al Parlamento Europeo, que sería la Junta Electoral Central, bueno, pues contra la programación de candidaturas se recurre directamente ante el contencioso, ante el juzgado del contencioso administrativo, y contra su resolución es posible en amparo ante el Tribunal Constitucional, ¿no? El derecho a acceso a los cargos públicos. Pues algún autor critica esto y me parece bastante lógico, puesto que se salta el papel que podría llevar a cabo ahí o podría intervenir la Junta Electoral Central, que lleva no sé cuántos años desde que se ha constituido la democracia y tiene una labor pues bastante importante y contrastada, porque además sus miembros son todos magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos, como hemos dicho. Tiene un poco de ilógica. Aparte de la posibilidad de presentación de recursos contra la programación de candidaturas, la otra posibilidad, la otra opción, es contra la programación de electos, y en estos casos sería en la sala del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal Supremo, según sean elecciones autonómicas, perdón, a las Cortes Generales y Europeas, en el caso del Supremo, y en las demás, en las restantes, en las salas del contencioso administrativo, el Tribunal Superior de Justicia. Lo que quizás sea más interesante, yo digo, son las funciones de las juntas electorales de zona. Yo señalo algunas que se deducen de la LOREG, y aparte de su resolución de alegaciones, de las quejas, de las consultas en el ámbito de sus competencias que se le puedan plantear, de dirigir y supervisar el procedimiento electoral, de establecer, tienen potestad sancionadora, o sea, pueden poner multas e imponer multas hasta una cuantía no superior a 600 euros, las juntas electorales de zona. Y en todas estas, yo creo que donde realmente nosotros podíamos intervenir más es, pues, en la dirección y supervisión del proceso electoral, en la hora de designar los miembros de las mesas, de la que vamos a hablar dentro de un momentillo, y la notificación, por lo tanto, la distribución de los lugares para propaganda electoral y aquellos locales en los que se van a llevar a cabo los actos también de campaña, y comprobar y garantizar que existe la disponibilidad de medios en cada una de las mesas. Es realmente en estas últimas funciones en las que los secretarios actuamos más directamente y en muchas ocasiones delegados por la Junta Electoral o ya por tradición o por costumbre siempre se vienen asumiendo, ¿no? Y yo creo que las propias juntas lo dan por supuesto. Respecto al nombramiento de los miembros de las mesas, poco os voy a decir, me parece que le corresponde en otra ponencia, me da la sensación. Los miembros de las mesas, ya está, sabéis, se regulan el 25 y siguientes de la LOREG. Sí que destacaría la modificación por la Ley Orgánica 2/2011, y que también conoceréis, de que ahora mismo pues podéis formar parte de estas los menores de 70 años, y bien de 65 a 70 tienen la posibilidad de formular excusa voluntaria, ¿no? Y que también es interesante, y supongo que los programas informáticos que todos en todos los ayuntamientos generalmente se manejan para hacer los sorteos, es el sorteo debe efectuarse entre la lista de electores de la mesa, no de la sección. Otra garantía añadida a favor de aquellas personas que presentan excusas y que no se le admiten, pues, hombre, no lo sé, eso depende también del criterio de cada Junta Electoral de zona, pero las directrices generales que emanaban de la Junta Electoral Central eran que es una obligación, un cargo público, vamos, es una obligación legal y que tiene que ser interpretada muy restrictivamente cuáles son las causas por las cuales se podrían excusar. Obviamente un viaje que está preprogramado pues no es suficiente, ni una primera comunión, ni acudir a eventos de estas características, ¿no? Lo que sí que se hace ahora mismo es que se le dice a la Junta Electoral de Zona que cuando menos debe motivar sucintamente cuáles son las razones en base a las cuales deniega esa excusa o esa solicitud de excusa que se le haya presentado. Sobre todo partiendo de que no cabe recurso contra sus decisiones, ¿no? Vamos ahora a las actuaciones municipales, ¿no? Y quizá aquí sí podamos detenernos un poquillo más, ¿no? Yo vamos ya directamente a lo que es desde el momento de la convocatoria de las elecciones y tengo quizá pues una serie de pasos en las que vamos examinando poco a poco qué es lo que va haciendo el ayuntamiento, ¿no? La perspectiva de municipal, electoral. No nos ocupamos, o ya no hago referencia prácticamente, a las obligaciones de comunicación de datos, a las delegaciones provinciales de la OCE, de la Oficina del Censo Electoral, que se tiene que ir llevando poco a poco para mantener actualizados los censos. También sabéis ahora mismo que el 38 y el 39, me parece, de la LOREG se han modificado y que cabe la posibilidad de interponer reclamaciones primero ante la OCE y después ante el contencioso administrativo contra los incrementos significativos del número de empadronados o de los electores incluidos en la oficina en el correspondiente censo en los 6 meses anteriores. Y bueno, parece que todo el mundo sabe la lógica, bueno, se comprende la lógica de estas posibilidades, ¿no? Para evitar pues empadronamientos o inscripciones fraudulentas en estos censos. Dejando esto ya al margen, podemos señalar cuáles son los diferentes pasos que los que estaba comentando de las actuaciones de los ayuntamientos. Reitero, os insisto, en que los ayuntamientos tienen esta obligación de participar con la administración electoral, bueno, la administración electoral, de colaborar con la administración electoral, de poner a su disposición todos estos medios por el artículo 13 de la LOREG. Y en el caso de las elecciones en general, salvo las autonómicas, la interconexión, las relaciones van a estar con la administración del Estado, las subdelegaciones del Gobierno prácticamente son las que las canalizan. Y en el caso de administraciones autonómicas, pues con la correspondiente, con la Xunta de Galicia, ¿no? En nuestro caso. La primera de los puntos en los que realmente empieza un poco la actuación de los ayuntamientos tras la convocatoria de las elecciones sería la publicación, bueno, tiene lugar la publicación del número de los de las mesas y de las secciones y de las mesas y de su ubicación. Esto se publica en el BOP y también en el ayuntamiento se debe exponer. Últimamente se está haciendo mucha incidencia en las características de los textos locales y sobre todo que cumplan unas ciertas garantías de accesibilidad. Bueno, yo por lo que he visto sí, la ley lo marca y sí, hay que intentar en la medida de lo posible, pero tampoco se ha sido excesivamente estricto y si no hay más opciones, pues el local es el que hay. La siguiente sería la comunicación a las juntas electorales de zona de los emplazamientos disponibles para la colocación de carteles, por una parte, y por otra parte también habría que señalarle cuáles son los lugares o los locales que se ponen a disposición de los partidos políticos para que puedan llevar a cabo los actos de campaña, los actos de propaganda, ¿no? Mítines, reuniones y demás. Aquí podríamos plantearnos cuál es el órgano competente dentro del ayuntamiento para poder designar estos locales. Yo no sé cómo es la praxis de los diferentes lugares en cuestión, ¿no? Cada uno tendrá su propia teoría, pero por lo que generalmente he visto, bueno, me parece que está fundamentado, es entender que puede ser una competencia residual del alcalde, ¿no? A partir del 21 de la ley 785, del equivalente, el 127 y el 124, no sé cuál es en el caso de grandes ayuntamientos, y que si nos ponemos a examinar desde una perspectiva de la ocupación de bienes de dominio público, que al final viene siendo una cosa más o menos parecida, es una cesión de uso temporal, una cesión que no tiene las características de un estacionamiento, es una ocupación, ya decimos, temporal, meramente no hay instalaciones permanentes, algo parecido a lo que ya sabíamos de las mesas y de las sillas. O sea, desde una perspectiva exclusivamente de utilización de los bienes de dominio público. Y desde un punto de vista electoral, ya que tiene su trascendencia política, sería muy interesante pues contar con el parecer de todos los grupos políticos, de todos los grupos municipales. Entonces, yo creo que es una práctica de buena salud democrática que el alcalde o el concejal delegado en régimen interior o en este tipo de competencias o de patrimonio, pues tuviera una reunión con una junta de portavoces, una reunión con los portavoces de diferentes grupos y se pusieran de acuerdo. En todo caso, sabéis que quien distribuye los locales al final va a ser la Junta Electoral y que el Ayuntamiento lo único que hace es poner a su disposición tanto los locales como los lugares en los que haya de tener lugar, en los que haya de poder localizar la propaganda electoral, que es en los únicos lugares ahora mismo en los que se podrá llevar a cabo. El cuarto punto que podríamos analizar también una vez que estamos inmersos en el procedimiento electoral es el nombramiento del personal municipal que se va a encargar de efectuar las notificaciones una vez que se designen a los miembros de las mismas tras el sorteo que tendrá lugar también necesariamente en el ayuntamiento. Pues yo creo que, bueno, yo me parece que las personas que han de efectuar estas notificaciones, los funcionarios, personal laboral incluso, tendrían que ser las, bueno, necesariamente deberían ser funcionarios, si queremos aquello de, no sé, como sucede en todas partes, pero normal sería que fueran funcionarios por la presunción de veracidad de sus informes. No, en el momento que se hace la notificación, si la notificación se rechaza, el informe por parte del notificador, si tiene esa característica, si tiene esa condición de funcionario, tiene presunción iuris tantum de veracidad. Entonces, quienes normalmente se van a ocupar de hacer las notificaciones a estos miembros designados, pues serán las personas o los funcionarios que habitualmente se ocupen de estas tareas en los respectivos ayuntamientos en virtud de sus catálogos, relaciones de puesto de trabajo, si existen, con los correspondientes catálogos de funciones, o en su defecto, porque habitualmente son los que vienen ocupándose de tales, ¿no? O con los cometidos propios de las plazas cuando se les ha seleccionado. ¿Qué sucede si son insuficientes? Pues tampoco veo inconveniente, y de hecho es una práctica que se ha seguido mucho en los ayuntamientos grandes, en que se pueda habilitar a otra serie de funcionarios cuyas competencias sean más o menos similares, o incluso desde Administración General o de Administración Especial que no tengan excesiva, o sea, que no tengan cargos de que exija el conocimiento de una carrera, o sea, grupos A1 o A2, me estoy refiriendo a ello. A esta gente, bueno, a estos notificadores, digamos, circunstanciales, que estaría justificado por el deber de colaboración y para los cuales habría que prever unas gratificaciones, pues se le nombra mediante una resolución sin más y se le habilita de esta manera y podrían hacer las notificaciones, yo creo que sin mayor problema. De lo que se trata es de que se concluyan en el plazo de los 3 días que señala la ley. Plazo que, no obstante, también ha dicho la Junta Electoral Central que no es preclusivo en el sentido de que su incumplimiento pueda determinar la nulidad de las actuaciones, sino que sería simplemente una irregularidad no invalidante. La forma de retribuirles, pues cada ayuntamiento tendrá la suya definida o como a lo mejor pueda, no sé, cada uno puede tener una imaginación desbordante en este tipo de actuaciones. O sea, al final siempre están discutiendo los funcionarios que van a empezar a hacerlas o que las van a emplear con el concejal delegado de Hacienda, con el concejal delegado de Personal o el que tenga un poco las competencias al respecto. En todo caso, habría que darles una cierta cobertura legal. Y si se trata de gratificaciones extraordinarias, por supuesto, tienen que realizarlas fuera del horario habitual de trabajo, si no había una duplicidad de cobro, ¿no? Y entonces se retribuirían como unas gratificaciones. Se puede hacer una estimación del tiempo que le llevaría y, según eso, pues pagárselas, pues partiendo de eso, de cuánto corresponde por hora y hacer el cálculo oportuno. Yo creo que eso tendría una habilitación legal bastante consistente y que, por lo tanto, ningún interventor nos pondría pegas al respecto. Si alguno está ahí y tiene algo que decir, que lo dé. El siguiente de los pasos, de momento no hay ninguna duda. Es que sois aburridos, ¿eh? Joder, creo que vais a empezar a... Bueno, pues a lo mejor más adelante. El siguiente de los pasos es el sorteo de los miembros de las mesas. El sorteo, la Junta Electoral ha señalado en diferentes... Cada vez que diga Junta Electoral me refiero a la central, ¿no? Ha señalado en multitud de ocasiones que tiene que celebrarse por el Pleno, el órgano más representativo a nivel municipal, y que no cabe que el Pleno delegue la celebración de este sorteo en una comisión creada ad hoc, una comisión informativa preexistente, en un concejal o un previamente delegado, ni en el alcalde. La forma de efectuar el sorteo también le corresponde, partiendo de su autonomía interna, decidirla al propio ayuntamiento. Generalmente está y está admitido, de hecho, que se pueda realizar mediante programas informáticos que garanticen pues, el cumplimiento de los requisitos legales y, entre otras cosas, no entre otras cosas, y muy fundamentalmente la aleatoriedad, ¿no?, del resultado. Hay un programa que ponía a disposición de los ayuntamientos, el programa Conoce, no sé si el Ministerio, y sin embargo tal, todas las aplicaciones de registro, bueno, no de registro, sino del padrón municipal de habitantes y de estadísticas y censos, todos los programas que llevan eso, pues tienen generalmente esta aplicación, esta opción, entiendo yo que debería de hacerse antes de proceder al sorteo de esta manera, pues un informe de la empresa suministradora suscrito por un técnico informático, ¿no?, con capacidad suficiente que de puño y letra acredite que se cumplen las condiciones del 26 de la LOREG, o sea que la gente va a ser, o sea, los electores que puedan resultar nombrados serán aquellos menores de 70 años, mayores de 18 y todas las condiciones legales, ¿no?, que señale esto y que al mismo tiempo establece su aleatoriedad. Si tenéis la suerte de contar con un informático en el ayuntamiento que lo avale, no tiene mayor problema, enseguida mira cómo es el programa, se le explica y queda aquello pues perfectamente definido. Este sorteo no requiere también, según la Junta Electoral Central, las mismas solemnidades que un pleno cualquiera. De hecho, se ha admitido que la celebración de un sorteo en un pleno constituido sin el quórum legal de asistencia precisado fue válido, porque dicen que no es un acuerdo, sino que simplemente es un sorteo. Sin embargo, sí puede considerarse un acuerdo la determinación de la forma de realizar el sorteo. Yo, generalmente, siempre llevo no solamente la forma de determinar el sorteo con esos avales de la empresa suministradora del programa y del informático municipal a una comisión informativa, si coincide, pues para que se acuerde previamente realizarlo de esa manera y para evitar posteriormente lo que ya sabemos que va a suceder, y es que gran parte, un porcentaje muy elevado de las notificaciones que hayan de realizarse a los designados van a ser infructuosas, van a resultar fallidas, no solo porque las rechacen, sino porque muchas veces no se les encuentra, o porque ellos mismos ya hacen para que no empiecen a escaparse por todas partes mucha gente. Entonces, para evitar esos sorteos a posteriori que nos va a encomendar de nuevo la Junta Electoral de Zona, pues ya en el mismo momento pues prever cuál es la forma de sustitución de los que vayan a que tener que ser nombrados, o sea, de aquellos que se den fallidos. En los últimos programas, de hecho, lo contemplan. Nosotros, hasta este momento, lo que hacíamos era un primer sorteo y un sorteo segundo de reserva, y hasta un tercer sorteo, porque llegó a suceder en alguna ocasión en que el sustituto del sustituto tampoco fue posible localizarlo. Entonces teníamos hasta tres. Lo que ahora mismo es posible con el nuevo programa es, bueno, el nuevo programa, o tampoco habría mayor problema en establecer una fórmula, diciendo, en el supuesto de que el presidente titular no fuera posible notificarlo o se aceptase su excusa y fuera necesario nombrar a un sustituto, pues a un sustituto del presidente titular, o sea, a un nuevo presidente titular, se entenderá que es tal el 14º en la lista electoral. O sea, ¿sabes cuál es el número? Y pues el 14º, pues este es. Dime. O no necesariamente, pero bueno. No. Solamente a los primeros. Sí, solamente a los que resulten en el primer sorteo. Los otros sorteos están en reserva. Es como si no existiesen. Solamente para el supuesto. De hecho, se hace un sorteo condicionado. Esos dos son condicionados. Entonces, solamente se tira mano de este segundo para el supuesto de que la Junta Electoral admita excusas de los primeramente nombrados. Vamos a ver, la Junta Electoral a veces, si al titular no se le pudo notificar y queda poco tiempo, pues dice, pues mire, no notifique a nadie, o admitimos la excusa y nos vale con que haya dos personas que puedan ir, que es el primer suplente y el segundo suplente. Pero la mayor parte de las ocasiones te dicen que hay que nombrar a otro. Si tú tienes que nombrar a otro y no lo has previsto, hay que hacer un nuevo convocatoria de pleno, y todos sabemos que, bueno, no sé, pero las sesiones de pleno también tienen su trascendencia económica por las dietas que cobran por las asistencias, ¿no? Entonces, y además de todo el jaleo que conlleva la notificación previa y en un proceso que requiere agilidad. Entonces, lo que hacemos es ese sorteo de reserva o, incluso y mucho mejor, en un solo sorteo, prever la fórmula de sustitución de los que no hayan sido podido notificar o que se les haya aceptado sus excusas. Y es, por ejemplo, lo que os decía. El notificado es fulano de tal, bueno, que ha resultado elegido presidente titular a fulano de tal o sustituto, primer suplente del segundo vocal es doña no sé quién, X y Z, pues por supuesto que no puede ser, esta señora tiene en la lista electoral, en la lista en el censo, un determinado número. Pues en el momento de que no lo sea, va a ser el decimocuarto. ¿Y por qué os digo el decimocuarto? Porque no el inmediatamente siguiente, ni el segundo, ni el tercero posteriores. Y eso me lo ha comentado, y tenía razón, el jefe de estadística del ayuntamiento, porque realmente cuando están son todos una familia. Y si no puedes notificar al de una familia es porque la familia no está. Vamos a notificar a los siguientes. Poníamos el sexto, el séptimo, el decimocuarto. En el caso de nuestro programa ahora hace una especie de matriz de números aleatorios y ya tiene previsto que si se acuerda por el Pleno, la sustitución vaya por el siguiente número aleatorio. Hace una serie de números aleatorios que se corresponden con los de cada una de la lista de electores en la mesa que corresponde. A ver si me explico. Pues aparece 502, 325, 7, 28, tal. Bueno, pues el 500 en la lista de electores, presidente. Siempre y cuando cumpla las condiciones legales, ¿no? Que tenga FP o bachillerato. Si no las cumple, se pasa al siguiente, que sería el 384, así con una matriz. Y una vez que se cumplen los 9 miembros que tienen que estar designados por mesa, en el supuesto de que se sustituya, se va al siguiente. Y como son aleatorios, o sea, no son seguidos esos números, se va también a la lista de electores y se ve con quién coincide. No sé si me he explicado. Es una posibilidad, ¿eh? Puede haber otras muchas. Pero lo que sí que es muy interesante es que preveáis esa fórmula para poder sustituirlos. La fórmula, yo creo que además, no es que sea un criterio de prudencia, más que de prudencia se haría obligado. Sabéis que las juntas electorales de zona pueden supervisar el sorteo. Incluso si comprueban que no se ha llevado a cabo con las debidas garantías, pueden pedir que se repita y que se realice de la forma que ellos determinen. Entonces, la propia convocatoria más la propuesta de acuerdo de la forma, contemplando el sistema para efectuar el propio sorteo y las sustituciones, siempre yo se la notifico a la Junta Electoral de Zona. Entonces, la Junta Electoral de Zona da el visto bueno, o si no dice nada, quien calla siente, o sea, si lo sabía, pero si generalmente da el visto bueno a esa fórmula para poder designar a los sustitutos y para efectuar el sorteo. Y también, por lo general, pues delega y entiende que el secretario es suficiente garante del proceso y no suele acudir. Pero bueno, sí es interesante, y más que interesante, yo creo que sería obligado notificarles a la Junta Electoral de Zona que va a tener lugar el sorteo y el día, pues dándole un traslado sin más de la propia convocatoria y de la propuesta de acuerdo, una explicación, si entendéis que no hace falta una propuesta de acuerdo, una explicación de las fórmulas que se van a seguir. Y también para las sustituciones. ¿Alguna duda más sobre esto? Si lo vais a pasar por una solicitud de acuerdo, o sea, como una propuesta de acuerdo, ya os he dicho antes que una comisión informativa para que los diferentes grupos municipales se vayan enterando y vayan tomando noticia, tampoco estaría de más. Bueno, la siguiente de las fases o las siguientes actuaciones que teníamos que llevar a cabo o concluir serían las notificaciones a los miembros, ¿no?, que han sido designados. Ya hemos señalado cómo son las notificaciones. En realidad, se supone que una vez que se ha llevado a cabo el resultado, el secretario ha de certificar, el secretario del ayuntamiento, de acuerdo con los modelitos que están previstos en las instrucciones que desarrollan el 605/1999, que sabéis que es el Real Decreto que aprueba el reglamento ese y contiene normas complementarias para procesos electorales. Bueno, pues una vez que se hayan efectuado en esos modelitos, se lo pasamos a la Junta Electoral y después aparecen también, hay que imprimir todo lo que son las notificaciones a cada uno de los designados. Esas notificaciones, en principio, debería de firmarlas el presidente de la Junta Electoral de Zona. También, ¿qué sucede? Que delegan, como siempre, es normal también que deleguen. Son, en el caso de Pontevedra, 954 más o menos las notificaciones que hay que efectuar en la primera atacada. Y no quiero imaginarme en Vigo, pues, una Coruña, un ayuntamiento de estas características, ¿no? Y también sabemos que la Junta Electoral de Zona no solamente tiene bajo su circunscripción un único municipio, sino varios. Bueno, pues delegan, nosotros firmamos esas notificaciones. Yo lo hago de puño y letra. La traza, que es la rúbrica para quitármelo de encima lo antes posible. Si es posible o no es posible la notificación, o sea, la firma impresa, es decir, que te la escanean, la meten allí y pumba y sale todo disparado? Bueno, yo creo que no, francamente, pero bueno, es una práctica muy extendida, ¿eh? Es una práctica muy extendida. No sé si os ha pasado en alguna ocasión. En los planes generales, cuando tienes que diligenciar todos los instrumentos de aprobación, hay que ir uno por uno y hay planes generales que son... Para no acabar. Bueno, pues yo me puse a firmar una vez un plan general al dentro del barco que empecé a las 12 de la mañana y acabé a las 4 de la tarde, porque había que salir necesariamente en ese momento. Y porque lo habían devuelto debido a que la secretaria titular en ese momento, yo no era secretario entonces, pues no había llevado a cabo, sino que había encargado un sellito en el que aparecía la firma, ¿no? Y dije, no es válido. Yo creo que he leído por ahí alguna, esto es así al margen de esta ponencia, alguna jurisprudencia que decía que la firma tiene que ser precisamente la garantía de autenticidad de la firma es de la puño y letra. Para eso ya están los sellos, ¿no? Por la otra parte. Bueno, pues entonces habría que firmarlos. En su defecto había que llevárselos, si no se ha delegado, que no es lo habitual, a la Junta Electoral de Zona rápidamente para que firme el presidente y después efectuar las notificaciones en los 3 días siguientes. Que ya digo que tampoco es pasa nada, por decirlo así, con el que se superen estos 3 días. Eso no, de hecho, generalmente sucede, ¿no? Una notificación debe de presentarse, o sea, debe de cumplir necesariamente o debe de señalar la posibilidad de formular excusas, y las consecuencias de índole penal de su no comparecencia, no asistir al día de las jornadas, el día de la jornada electoral en el colegio en que ha sido designado pues ese cargo. En defecto de estas posibilidades, o sea, de estas advertencias, la jurisprudencia ha determinado que esas notificaciones son nulas y que por lo tanto no se le pueden exigir responsabilidades a los propios designados. Otra parte del procedimiento electoral desde la perspectiva de la actuación municipal sería el nombramiento del personal colaborador. ¿Más dudas hasta el momento? No. Bueno, pues el nombramiento del personal colaborador ya sabéis que está previsto también el Real Decreto 605/1999, señala que ha de ser personal funcionario o laboral al servicio de las administraciones públicas, sin perjuicio de que si el ayuntamiento en cuestión pues carece de medios suficientes pueda contratar las oportunas, y a decir, asistencias, servicios, contratos de servicios para poder llevar a cabo estas tareas. Sabéis que hay 3 grandes grupos de subvenciones para el personal colaborador propiamente dicho, personal administrativo, personal encargado del montaje y desmontaje y transporte de unas y cabinas, creo recordar, y de la tercera, que es adecuación de locales, ¿no? Bueno, pues para esas 3 grandes conjuntos nos dan una determinada cantidad, ya sea la administración autonómica o la administración estatal, ¿no? La forma de determinar o de designar al personal colaborador, pues, ¿por dónde iba? Aquí se lo hacía el secretario. Bueno, ya, sí, ¿y cómo se hace? Mira, yo, como toda decisión administrativa, y además máxime cuando conlleva la percepción de gratificaciones, pues siempre intento fundamentarla de alguna manera, ¿no?, que tenga cierto amparo. Entonces, yo creo que si el secretario general del Pleno, en el caso de los grandes ayuntamientos, el que por imperativo legal tiene que asumir las funciones correspondientes a la delegación de la Junta Electoral de Zona o en los procesos electorales y, por lo tanto, percibe esa retribución a mayores, por poner un caso, del mismo modo que también los jueces de primera instancia, los magistrados de las audiencias provinciales, también le corresponden esas funciones a mayores, pues el personal que habitualmente está o en secretaría o en las oficinas del censo electoral, de estadística o que... Pues en la oficina de censo electoral, perdón, hombre, dentro del ayuntamiento, en el servicio, el departamento, la sección que se ocupe del censo, de estadística, del padrón municipal de habitantes, pues ese personal sería el que estaría o tendría la primera justificación, la prioridad para asumir esas funciones o para convertirse en personal colaborador, para ser nombrando como tal, ¿no? Porque es una tarea para la que normalmente ya están trabajando. Si no es suficiente y hay que designar a más personas, pues no sé, cada uno tendrá su criterio. Yo lo que normalmente hacía es, entre todos los administrativos del ayuntamiento, pues se levantó muchas ampollas, pues hice un sorteo. Todos los que estaban interesados y que tenían sus mínimas condiciones, hombre, lo que el personal colaborador administrativo, podían ser funcionarios grupo CD, hasta ahí llegamos a un momento, bueno, CD, ahora ya los C1, C2 y las agrupaciones a punto de extinguirse, ¿no? De profesionales del EBEP, ¿no? Pues todos estos los veníamos siempre y cuando presentaban su solicitud, hacía un sorteo allí y cogíamos los 4, los 5, los 6 que eran necesarios. Claro, levantó ampollas porque, claro, había un círculo que eran los que siempre estaban y se venía manteniendo. Pero bueno, por lo menos parecía algo más, ya que estamos hablando de elecciones, que fuera un sistema democrático, ¿no? Pero siempre que los medios ya habitualmente destinados a este fin, los medios personales me refiero, pues fueran insuficientes. Y por lo que respecta a los que se van a encargar de las actuaciones municipales normalmente, bueno, las actuaciones municipales sí, de la adecuación de los locales y de la el transporte de urnas, de cabinas y demás, pues serían los operarios habitualmente de las brigadas de obras, de la brigada de servicio, los operarios de servicios múltiples, etcétera, ¿no? ¿Quién los designa? Pues lo que hago yo normalmente es pedirle al jefe de los servicios que él mismo sea el que designe. Y como lo se arregle, pues allá él. En caso de un ayuntamiento que no tenga esta jefatura, supongo que la totalidad de ellos, pues probablemente un ayuntamiento de características de pequeño, mediano, municipio, yo he estado destinado ya a Secretaría de Educación, pues se nombra a los 2, 3 o al único que hay, o sea que tampoco tiene mayor historia. Si, os decía antes, si no tiene tampoco suficientes medios el ayuntamiento, pues no pasa nada por contratar un camión o contratar una empresa que se ocupe de estas cosas. La factura por haberlo hecho será la justificación ante la entidad subvencionante, sea la subdelegación del Gobierno o la delegación de la Consejería de Presidencia o la superdelegación ahora no provincial de la Xunta. La subdelegación no se dice, como se ha dicho, dicho sea sin ningún sentido peyorativo. Si se trata de locales no municipales y tiene que abrirse y cerrarse, pues yo lo que hacemos también es, pues a los propios conserjes de esos locales, imaginaos un instituto de enseñanza secundaria, no depende del ayuntamiento, pues le damos la gratificación. ¿Qué sucede? Que se lo comunicamos después también a la administración de quien dependa, para que no haya una duplicidad de pagos. En ese sentido, ¿qué me refiero con la duplicidad de pagos? Porque a lo mejor también percibe como horas extraordinarias, no será la primera vez, o se le compensa mediante día de descanso. Pues no, yo he venido el domingo, tengo el compensado el lunes, el martes, o no sé cómo estará según los convenios del asunto, los acuerdos que lleven, y aparte de eso, tengo una retribución, una compensación por parte del secretario de Ayuntamiento, que al final lo ha justificado, que ha estado allí, ante la subdelegación del Gobierno. Entonces, pues para evitar ese doble cobro, pues realmente creo que es conveniente, ¿no? Y por otra parte, en el caso de los del personal municipal, yo siempre he exigido que las tareas se desarrollen fuera de la jornada habitual de trabajo o dentro de la jornada habitual de trabajo, pero también fuera. No sé si me explico. Si no te da, se le va a dar una determinada retribución a cada uno. Pues esa retribución tiene que estar justificada por las horas que haya trabajado una vez concluido su horario habitual. Pues que si no estaría de nuevo cobrando dos veces por lo mismo. Y si va a efectuar alguna vez, me decía, no, pues esto no lo hacemos, pues no, lo haces dentro de la jornada habitual de trabajo porque no te queda más remedio, porque el concejal o el alcalde te lo va a ordenar y el alcalde tiene el fundamento legal en el artículo 13 de la LOREG y las retribuciones, o la, entiendo yo, pues desde luego, y las retribuciones que a ti te tendrían que dar por ese motivo las podría cobrar el ayuntamiento, puesto que el tiempo que has estado dedicando a estas actividades no las has empleado en el tuyo propio. ¿Alguna duda? Soy un fenómeno, ¿eh? O sea, esto está clarísimo. No tenéis dudas, ni intervenís, ni ponemos nada en contraste. ¿Os parece bien todo lo que digo? Bueno, siguiente paso, seguimos con esto. En el caso de las elecciones locales, la confección de las papeletas ya sabéis que es por los ayuntamientos. Esto en teoría debería ser justo después de la proclamación de las candidaturas. A mí me dicen que, bueno, una salvedad, los servicios que se contratan para la... O sea, retrotrayéndome un momentillo, ¿no? Los servicios que se contratan para llevar a cabo las tareas de adecuación de los locales, sobre todo a garantizar el transporte y el montaje de las urnas y las cabinas y demás, en el supuesto de que no tuviéramos suficientes medios, son siempre contratos menores, o sea, no tiene mayor importancia que la remisión de la factura y la actualización del gasto y todo junto, ¿no? O sea, no hay que llevar a cabo un mínimo procedimiento, que la nueva... Ello no significa, sabéis, que en los contratos menores no significa que el hecho de que la ley no te exija una mínima licitación ni pedir ofertas no significa que tú no vayas a escoger la más favorable. De hecho, un contrato menor no vale, sería un contrato, por decirlo así, sería una utilización indebida de la figura el contratar, pues no sé, imagínate, el cambio de una cerradura de un local por un precio que fuera desorbitado. No, mire, es que me da la opción la ley de contratar a quien sea. No, la ley lo que le dice es que tiene que buscar la oferta más favorable para la administración. Lo que sucede es que por razones de eficacia, de agilidad, para gastos de estas características, no hace falta seguir el procedimiento tan minucioso que nos determina la legislación de contratos de administraciones públicas. Bueno, pues un contrato menor y punto. Eso sí, buscando la opción más favorable. Eso viene a cuento de las papeletas, en el caso de las elecciones locales, que las tiene que desarrollar las propias ayuntamientos, las tienen que encargar, las tiene que confeccionar los ayuntamientos, y lógicamente lo hará con las imprentas. Para eso también una subvención que da la Xunta o la Administración del Estado y que nunca, o por lo general, no alcanza el coste, ¿no? Os decía que en principio... O sea, lo suyo sería encargar estas la confección de estas papeletas una vez que sepamos cuáles son las candidaturas que han sido proclamadas. Lo que generalmente se hace es irlas adelantando, porque si no, según parece, cuentan las imprentas, yo no sé cómo sucede en vuestros casos, que es que no les da tiempo, ¿no? Un ayuntamiento de ciertas características, pues el volumen de candidaturas presentadas y de número de papeletas que hay que imprimir es bastante notable. Entonces empieza ya a dar cierto visto bueno a partir de la publicación de la admisión de las candidaturas presentadas que efectúa la Junta Electoral, no con su proclamación. El número de papeletas que se exige, había por ahí alguna instrucción, yo no sé si en su momento de la Oficina del Censo Electoral o de la Subdelegación del Gobierno, de que fuera la totalidad del censo más un 10% por cada candidatura. Eso es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. O sea, yo creo que con la totalidad del censo por cada una de candidaturas ya es pero muchísimo, vamos. O sea, siempre sabemos que no va a votar el 100% del electorado y siempre sabemos que el 100% de los votantes no van a votar a la misma formación política. Con lo cual, ya el 100% de las papeletas es exagerado. Pero bueno, por lo menos para que se garantice. De esas papeletas impresas, el 10%... primero tendría que remitirse a la Oficina del Censo Electoral para facilitar el voto por correo, ¿no? Otras cuestiones es que antes de imprimirlas, el modelo debería llevarse a validación, a que dé su visto bueno, la Junta Electoral de zona correspondiente. Sin ese visto bueno no podrían imprimirse las demás. Yo, en teoría, esta serie de cosas... Y adelantándonos un poquito al papel de los secretarios en los ayuntamientos, en todos los procesos electorales, pues aquí lo llevo un poco como supervisor, porque en el organigrama municipal, que realmente no existe, o sea, lo cual lo digo, o sea, la función del secretario del Pleno en nuestro ayuntamiento están definidas en reglamento orgánico del Pleno, en lo demás no hay nada escrito. Como la mayor parte de los ayuntamientos, si hay RPP, si hay relaciones de puesto de trabajo, no suele haber catálogos con las funciones correspondientes a cada puesto y con las materias o competencias correspondientes a cada órgano. Que esto en un ayuntamiento pequeño pues no tiene sentido, pero en un ayuntamiento de cierta entidad pues yo creo que sería lo primero, lo básico para empezar a actuar, ¿no? Bueno, pues todo esto venía a cuento de que si aquí lo que se da en los secretarios es un doble papel en el proceso electoral. Por una parte, actúas como un funcionario que detenta un puesto de responsabilidades importantes en el organigrama municipal, en un ayuntamiento, el secretario de ayuntamiento, y por otra parte como delegado de la Junta Electoral de zona. Para que se te pueda encomendar a ti la responsabilidad de comprobar que se ha puesto de manifiesto a la Junta Electoral la ubicación de los locales puestos a disposición de la misma para que se lleven a cabo los actos de propaganda electoral, para que se comprobar si están también los diferentes lugares en los que tiene que colocar la propia propaganda, si los locales en los que se van a llevar a cabo los se van a se van a localizar las diferentes mesas, tienen las condiciones adecuadas, todo eso, en principio, no es responsabilidad del secretario, en principio. En un ayuntamiento grande, ni mucho menos, sino que sea responsabilidad del servicio dentro de la organización municipal que tenga esas funciones. La responsabilidad del secretario, por ley, es actuar como delegado de la Junta Electoral de Zona y lo que le correspondería es supervisar y controlar que es cierto, pero no materialmente ejecutar esas notificaciones o estar detrás de eso que funcione. No, yo lo que hago, pues a Dios gracias, hay un departamento que se ocupa de eso, e ir diciendo, habéis hecho esto, habéis hecho lo otro, y de todas formas, por inercia, siempre lo comunican, siempre enseñan cualquier tipo de acto que en este proceso se mueva en el ayuntamiento para que veas si des el visto o lo corrijas o entiendes que si no es lo adecuado. En los ayuntamientos en los que normalmente sucede, cualquier tipo de ayuntamiento que no, ya digo, que no tenga una entidad, en este caso pues bastante grande, las relaciones de puesto de trabajo ya le encomiendan, o si no es una relación de puesto de trabajo, la práctica inveterada, siempre, es que los secretarios vayan asumiendo estas funciones. Entonces, como las asumen los secretarios de siempre, no habría opción para decir, no, es que yo no lo hago, que soy simplemente delegado de la Junta Electoral de Zona, ¿no? En un ayuntamiento de características medias, mini o pequeños, pues eso no se puede dejar de lado, salvo que sea un organigrama municipal y se le encomiende a un órgano específico. No sé si me habéis comprendido, o sea, diferenciar el doble papel de como funcionario municipal que está especialmente involucrado en las tareas relacionadas con el proceso electoral que le corresponderían al ayuntamiento y como delegado de la Junta Electoral de Zona, que tiene otras tareas distintas y que generalmente son las que, y que son supervisar el proceso electoral y actuar por delegación de la Junta Electoral. De hecho, esto se pone de manifiesto en el sorteo. En el sorteo habíamos dicho que, según la Junta Electoral Central, no es un acuerdo, sino que simplemente es un sorteo. Entonces, no hay nada que acordar, se sucede. Bueno, también os había advertido que yo había discrepado un poquillo sobre que el Pleno sí debería decidir cómo efectuar ese sorteo y cómo prever las sustituciones. Bueno, pues hecho esa salvedad, el secretario actuaría ahí. Bueno, el hecho de que no sea necesario el quórum no podría extenderse al hecho de que no fuera necesario el secretario, porque si el secretario, habría quien da fe de lo que realmente ha sucedido, ¿no? Entonces, ahí actuaríamos como secretarios del ayuntamiento y, al mismo tiempo, como supervisores delegados por la Junta Electoral de Zona. Ese doble papel pues se pone de manifiesto, ¿no? Retomando lo de las papeletas, en las restantes elecciones, en las que son las locales, son los delegados de las subdelegaciones del Gobierno o las propias delegaciones provinciales de la Xunta las que nos remiten tanto las papeletas como los sobres. Las papeletas tienen que adecuarse a las condiciones que se establecen en las instrucciones que desarrolla el 605/99, que es el Real Decreto que se había mencionado con anterioridad de desarrollo o de normas complementarias para el desarrollo de la legislación electoral, y se visan por la Junta Electoral, se imprimen y se ponen a disposición de las mesas electorales el día de la propia jornada electoral. Otra tarea que generalmente se asume por los ayuntamientos y en este caso por los secretarios por delegación también de las juntas electorales de zona son el precintado de las urnas. El precintado de las urnas es ponerles un cablecito y un poco allí de, como hacen, con plomo, se cierra y lo supervisas un momento y, pero yo cuando tengo todas juntas, antes de que se distribuyan, pues se echa una ojeada y no tiene mayor problema. Sobre todo porque si la propia mesa electoral detecta que las urnas, en el momento que están, cuando llega el día de la jornada electoral y toman asiento o entran en el local que se les ha sido asignado, pues ahí tendrán que comprobar si efectivamente disponen de todo lo que, y en los libritos, en los manuales de instrucciones que se le da con la notificación, pues se les incide en eso. Comprueben ustedes que tienen una cabina, comprueben ustedes que tienen una urna precintada o más de una urna según coincidan o no diferentes procesos electorales, que tienen suficiente número de papeletas por candidatura, que hay un local cerrado en el que se puede ejercer el derecho al voto de una forma autónoma por los invidentes, o sea, lo que la ley señala, ¿no? Entonces, si faltase en ese momento, ya no pondríamos en conocimiento de la Junta Electoral de Zona o de la propia Ayuntamiento para que se enmendase, ¿no? La entrega de la documentación a los miembros de las mesas electorales, avanzando otro paso más, no sé cómo lo hacéis vosotros, algún compañero. Yo normalmente hay dos alternativas. La documentación a los miembros de las mesas electorales, me refiero a toda la burocracia de la jornada electoral, de los modelos de actas de escrutinio, de actas de las sesiones, de acta de constitución de la mesa, la lista numerada de votantes, los talonarios estos en los que se da justificación de que ha venido a votar. Toda esta documentación suele llegar a los ayuntamientos 2-3 días antes de que se produzca las elecciones, de la jornada electoral. Y 2-3 días antes también suele llegar lo que son las credenciales de los interventores y de los apoderados, que eso suele dar mucho jaleo a los miembros de las mesas, ¿no? Hay dos opciones a la hora de entregárselos. Una de ellas es, yo la solía utilizar, y de hecho, aunque sea la otra, es antes, el viernes previo a las propias elecciones, si se acaba en domingo, pues el viernes, el fin de semana, tener una reunión con todos los presidentes de las mesas que quieran asistir. Y en esa reunión pues se le da una charla y se va cogiendo cada uno de los papeliños o de los modelos de la documentación electoral y se va diciendo cómo se cubre, para qué sirve, cómo se tiene que actuar, cómo se constituye, la hora, qué papel tienen los interventores. Se dan unas nociones básicas que por lo general suelen agradecer bastante. Y en ese momento también aprovechábamos pues algunas veces para darles esa documentación. En otras ocasiones, pues en el mismo día de las elecciones. Entonces el personal colaborador o el personal que se encarga de la adecuación de los locales, que siempre tiene que haber alguien que pueda abrir y cerrar, pues depende. Cada ayuntamiento tiene su praxis y también depende de los medios con los que se cuente, ¿no? Es habitual que un funcionario, un conserje o la persona responsable de ese local sea el que abra y que cierra. Y después otra vez la misma persona, un funcionario u otros, sean los que rápidamente por la mañana y antes de las 8, el momento en el que se abre, al mismo tiempo que se abre, pues que pongan la documentación allí para los presidentes de las mesas. Entonces, que cuando lleguen las encuentren. La reunión informativa de los presidentes también existía en esto, eso era bastante interesante. Si le vais a dar la documentación antes de que tenga lugar la jornada electoral, antes del día de las votaciones, pues sería también muy importante, muy interesante, sobre todo por salud propia, pues que nos firmen un recibí de lo que hemos entregado. El día de la jornada electoral, lo que le va a corresponder al ayuntamiento será abrir y cerrar los locales, comprobar que existen suficientes papeletas en cada momento, que está todo en condiciones, que los locales guardan las mínimas características que hemos dicho, que estén las cabinas, que las urnas no están alteradas, no están rotas, que si no son suficientes también se mantengan. Por eso siempre es interesante que el ayuntamiento se quede con una provisión de papeletas suficientes para evitar que en un momento dado alguna candidatura en algún colegio no tenga las necesarias, ¿no? Y fundamentalmente no pienso en aquellos supuestos en los que haya que tantos votantes que hayan agotado las papeletas correspondientes a su formación, sino de es posible, además sabéis que es una cabina, se cierra el voto secreto, que llegue alguien, emita su voto y coja la del grupo político al que más odia o más contrario o al que más teme y se las meta en la mochila y se las lleve de allí, con lo cual te quedas completamente vacío. Entonces nosotros a los presidentes de las mesas siempre les decimos que pongan suficiente número de papeletas, pero que se guarden algunas otras también para irlas suplementando en estos supuestos o cuando se vean que se van acabando. Y al mismo tiempo guardamos también en los locales municipales otro número de papeletas suficiente. Esto es el ayuntamiento. Bueno, otras cuestiones, aparte de ese número de papeletas, pues también unas urnas, por si algunas se llena y no cabe el número de votos, o por si se rompe, o sea, material de respeto, que se diría en algún otro lenguaje, material de sustitución y de reserva. Y también el día de las propias elecciones, no sé cómo estáis vosotros, ¿no? Cada uno, claro, tendrá su propio sistema, pero es muy, muy, muy conveniente contar con un mínimo staff, un cuadro de personal en el propio ayuntamiento para evitar las posibles posibles incidencias que se nos puedan presentar. Pues entre ese staff yo siempre incluiría un operario de servicios múltiples, un electricista o lo que más se le parezca, y que si en un momento dado, pues no sé, falla la luz en cualquier local, que lo tengamos ahí uno o dos, o por lo menos siempre localizables, que vayan y que solventen esa solución, ¿no? Porque además si sucede algo y la Junta Electoral de Zona, y llaman las mesas electorales directamente a la Junta Electoral de Zona, la Junta Electoral de Zona automáticamente va a cuidar al ayuntamiento, como es lo normal, y el ayuntamiento debería resolver la papeleta. Bueno, pues aparte ese operario o esos operarios, también un informático para garantizar la comunicación telemática, ¿no? Y rápida, y que no haya problemas, y uno o dos pues, de servicios administrativos. ¿Los secretarios dónde están el día de la jornada electoral? ¿Dónde estáis? ¿Todos? Bueno, yo también, es lo normal. Vamos, me imagino que si no está escrito en ninguna parte, ¿eh? De hecho, la Junta Electoral de Zona remite, bueno, aquí en Pontevedra, la Junta Electoral de Zona nos remite un papel, una notificación diciendo que deberá estar localizado en el municipio, con lo cual tampoco hace falta que estés allí directamente. Hombre, yo lo que hago es, voy a comer y generalmente, si no es toda la jornada electoral, previamente a la jornada electoral y posteriormente hasta que se cierra el último colegio, pues sí estoy o allí o el 75% del tiempo allí y siempre localizado. Y ahora con los móviles no tenemos mayor problema. Pero que sepáis que no hay nada escrito a ese respecto, ¿eh? O sea, que a lo mejor, si alguno está en su casa y está localizado, cubre perfectamente. Pero bueno, ya depende del celo profesional, ¿no? Después de la jornada electoral llega lo que es la justificación de los gastos, que es un jaleo también tremendo. Y en este caso también asumimos funciones. Yo creo que aquí ya más que nada por colaboración interadministrativa. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Voy a acabar enseguida, ¿eh? Que si llego así ya acabo y que no interrumpís nada. Bueno, pues nada, seguimos. La justificación, el papel de los secretarios, ya avanzando un poco al próximo, en el próximo epígrafe, lo situaría, o ya os decía, en esa doble perspectiva y en una más. O sea, ¿qué papel, o sea, qué tareas asumen? Por una parte, las que les encomiende la Junta Electoral de Zona como delegados. Por otra parte, las propias derivadas de su condición de funcionario municipal con unas responsabilidades implícitas a su cargo, ¿no? Y la tercera, las que directamente le encomiende la legislación electoral. Pues entre estas últimas, pues, a ver, formar parte de la mesa de edad, que eso ya es posterior, bueno, la mesa de edad, la constitución de la corporación o la mesa de edad en una moción de censura, la autentificación de las firmas en el caso de las agrupaciones de electores, esa ya está directamente encomendada. Bueno, pues ahí serían esas tres grandes, ese tres conjunto de tareas. Aparte de eso, pues hacemos algunas otras. Y hacemos algunas otras generalmente en el marco de la colaboración interadministrativa y de la buen entendimiento y de la facilitar la marcha del proceso electoral, y por eso nos miman, entre comillas, en las subdelegaciones del Gobierno y no tanto en la Xunta. Yo no sé, en Orense creo que sí. En Orense no sé si hacían el pinchamen. Ahí en Pontevedra, cada vez que hay una reunión previa a las elecciones, tenemos un pincho. Teníamos, porque ahora estamos, este último no he podido ir, pero este último han comentado que no, estamos en austeridad, es comprensible, y se ha suprimido, ¿no? Pero bueno, nos miman, nos tratan bien, nos interesa nuestra colaboración y demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la justificación de los gastos electorales, ¿a quién le correspondería? Pues mira, yo no he visto, en el Real Decreto este del 605, no he visto ninguna parte que tenga que hacer el secretario. No lo he leído, o sea, mira que he buscado, ni en instrucciones tampoco. Sin embargo, todos los modelitos que la subdelegación del Gobierno nos remite son firmados por secretaria. Firmados por secretaria, vamos, ¿verdad? Secretario interventor tal. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues mira, alguien tiene que justificarlos. Y como normalmente se asumen esas tareas en el seno de la organización municipal, pues también nosotros. Y ahí también en el marco de la entente cordial con la otra administración subvencionante, ¿no? Que la justificación tiene que realizarse mediante esos modelos que ellos nos remiten. Y esos modelos dicen, secretario tal certifica que fulano de tal ha trabajado en el proceso electoral y ha devengado las siguientes cantidades y firmas. Vale, bueno, pues eso significa que lo certificas para ellos. Pero yo después, a nivel interno, también tengo mis propios justificantes, por si alguien coge y me dice, no, mira, que este lo había visto yo el otro día y no ha hecho nada las elecciones. Bueno, pues esas justificaciones vienen consistiendo pues, en informes de las jefaturas correspondientes, por ejemplo, de la Brigada de Obras. Pues, fulano de tal, capataz jefe o oficial jefe o albañil jefe de la Brigada de Operarios del Ayuntamiento, informo que los días tal, 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 de tal a tal horas, la brigada estuvo realizando las siguientes tareas. Es un documento interno que se queda en el expediente y que a mí me da la tranquilidad de poder justificar las relaciones o las gratificaciones que se le va a pagar a estas personas, ¿no? A los funcionarios municipales. Y yo insisto en que, bueno, siempre se llevan a cabo estas justificaciones fuera de la jornada habitual de trabajo. En esas, si no es posible, mediante declaraciones juradas o por mi propio conocimiento. O sea, yo también he visto muchas tardes quedas para hablar algún asunto relacionado con las elecciones, para dar la charla a los propios miembros o a los miembros de las mesas electorales o a las o en la jornada electoral y veo quién está conmigo. Entonces no tengo mayor problema en certificar, ¿no? Lo que sí que os digo es eso, que cuando no lo tengo claro pido un soporte firmado por la propia persona que dice que ha estado trabajando o por el jefe o de quien depende. Entonces ya también estoy un poco amparado. Las gratificaciones que nosotros efectuamos, yo se lo comunico también a la personal. Bueno, es que este es un ayuntamiento grande, claro. Entonces, se lo comunico a la sección de personal para que si alguno de ellos pide la compensación por días o algún tipo de gratificación extraordinaria porque ha ido algún otro día y coincide en el horario, pues que no se haya esa duplicidad de pago, ¿no? Y en su caso pedir el reintegro de los pagos indebidamente efectuados. Y no sé qué se va a comentar con esto. Bueno, y entonces ya nos pasamos, por lo tanto, a lo que era el papel de los secretarios. Dejamos ya, no sé si se ocurre algo más en relación con, bueno, ya hemos ido tocando bastante el papel de los secretarios en los procesos electorales, incidentalmente, y no sé si os ocurre algo que queráis que abundemos sobre los propios ayuntamientos. Ah, eso lo voy a tocar ahora, pero si ya si queréis lo adelantamos. Lo de los cheques de los pagos a mí me pone enfermo. O sea, los pagos en metálico y los pagos mediante cheques. O sea, la colaboración interadministrativa a efecto de justificar los gastos de del personal colaborador o de la adecuación de locales o el transporte de unas cabinas y todos los conceptos por los cuales se subvencionan, vale, hasta ahí bien. Pero lo que es el pago en metálico, yo es que lo hice una vez en Orense y no vuelvo. O sea, no vuelvo y me he negado en redondo y lo conseguí, vamos, o sea. Pero vamos por partes, lo digo ahora. El papel de los secretarios tiene tres tipos, ya os habíamos dicho. Los directamente encomendadas por la LOREG. No merece mayor comentario, ya lo hemos visto antes, ¿no? La autentificación de las firmas, si alguna vez nos cae, os pongo aquí algunas notitas de algunos acuerdos de la Junta Electoral Central que exige, pues también es lógico, se puede hacer mediante la autentificación de las firmas para la presentación de candidaturas por agrupaciones de electores. Me estoy refiriendo a esto, ¿no? Que da la posibilidad la LOREG en las elecciones locales exclusivamente y solo para ese mandato. Si se quieren volver a presentar una vez transcurridos los 4 años, tienen que volver a llevar a cabo la misma autentificación de firmas y la misma presentación ante la Junta Electoral de Zona, etc. Bueno, pues esa tiene que hacerse mediante una comparecencia personal, bien ante el secretario, o si es mediante acta notarial, pues ante el notario, que ha de comprobar la identidad de cada uno de los firmantes. Los firmantes deben estar inscritos en el censo electoral, porque son listas de electores correspondientes al municipio en cuestión. No así, como ya sabéis, los candidatos, que no tienen por qué pertenecer al municipio. O sea, no tienen por qué ser vecinos de ese municipio. Y de esto, hombre, pues tampoco tiene mayor historia. Quien tiene que hacer la autentificación es el secretario, o en su caso el que le sustituya porque no está secretario, pero no es delegable, o sea, tiene que ser el secretario, no hubo otro funcionario en su nombre. Eso serían unas funciones, pues un ejemplo de las funciones directamente encomendadas por la LOREG. Como delegados de la Junta Electoral de Zona, os voy a dar las cinco nociones que yo entiendo que son importantes. La primera, bueno, en caso de los ayuntamientos de las grandes ciudades, le corresponde a los secretarios generales del Pleno, que no tiene mayor problema por disposición adicional octava de la ley 785. En los demás casos, a los secretarios. No tiene mayor comentario. Es disposición legal y punto. El artículo 11.4 de la LOREG nos dice que actúan bajo la estricta dependencia de juntas electorales de zona. Esto parece una nimiedad, pues es así. Bajo la estricta dependencia de juntas electorales de zona. Lo cual significa que no pueden recibir órdenes de una administración distinta. En segundo lugar, o en tercer lugar, hay unos acuerdos de las juntas electorales centrales que dicen que llevan a cabo las funciones que les encomienden las juntas electorales de zona acordes con la naturaleza de su cargo en las corporaciones locales. Esto también es interesante, acorde con la naturaleza de tu cargo. O sea, no te pueden poner pasado mañana, por decir un ejemplo burdo, a transportar urnas o a pegar cartel. Bueno, pegar cartel ya ni de broma, porque eso sería un acto. Otra cosa. Otra nota u otro aspecto que podría ser interesante. También dice el acuerdo 27.2 del 90 que las acciones que desarrollarán son cuantas aquellas se les encomienden por las propias juntas electorales de zona y bajo su estricta dependencia. Y también insiste en otros acuerdos la Junta Electoral Central que corresponde a cada junta electoral de zona determinar las tareas electorales que han de realizar los secretarios de ayuntamientos y la forma que hayan de cumplirlas en el marco del ordenamiento jurídico. Bueno, en resumen, bajo estricta dependencia de Junta Electoral de Zona, no de administraciones externas, tareas acordes con las propias del cargo. Y en tercer lugar, en la forma que la forma y en la amplitud, perdón, que la propia Junta Electoral de Zona determine. Dentro del grupo de este grupo de funciones, las que habitualmente, ejemplos de aquellos que habitualmente llevamos a cabo, la supervisión del sorteo para la designación de los miembros de las mesas electorales, que ya hemos comentado con anterioridad, ¿no? La firma de las notificaciones a estos miembros por delegación, el precinto de las urnas, ya lo hemos visto, la autentificación de las solicitudes para la certificación censal específica. Sabíais que la certificación censal específica no es las pide la Oficina del Censo Electoral y se le puede, hay una instrucción de la Junta Electoral Central y se le puede remitir vía incluso fax, siempre y cuando dicha solicitud sea autentificada por el secretario. La solicitud, la certificación censal específica, la remitiría de vuelta la propia oficina de delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral. La certificación censal específica no es una inscripción a mayores, bueno, eso lo sabéis, sino que es una certificación, es un informe, por decirlo así, en el que la Oficina del Censo Electoral dice que el elector tal sí está en el censo, pese a no aparecer en los listados que se le han remitido a los ayuntamientos y a las mesas electorales. Entonces sería una forma de posibilitar su derecho al voto en ese momento, pese a no estar inscrito. A veces pues para enmendar errores, ¿no?, de omisiones indebidas. Bueno, pues la solicitud se permite por el ayuntamiento, que se remita vía fax por el ayuntamiento y autentificada por el secretario. Tarea también encomendable por las juntas electorales. Como propias de los secretarios del ayuntamiento al servicio de administración local, ya lo habíamos señalado antes, dependiendo de lo que diga la relación de puesto de trabajo o la práctica administrativa y en ayuntamientos en los que estamos nosotros y nosotros, y nadie más, o sea, porque a duras penas habrá un técnico de administración general como mucho, o un administrativo incluso, pues hombre, es el único cargo que se puede ocupar de esas funciones, ¿no? O sea, no se puede, no hay alternativa. Se puede uno decir, no, yo cumplo las que preceptivamente me correspondan. No, tú cumples las que preceptivamente te correspondan y las que, de acuerdo con las características del ayuntamiento, también te corresponden, atención a tu cargo. Otra cosa es que después sea insuficiente los medios que tengas para el volumen de tareas que se te encomiendan. Y ahí también podría ser eso, eximente responsabilidad en otra serie de aspectos, ¿no? Bueno, y retomando lo que nos preguntaba nuestra compañera, pues no son funciones propias de los secretarios, y eso entiendo yo. Descansamos, ¿os parece bien? 10 minutos. Es que me están llamando al ayuntamiento y yo no sé si será lo mejor, porque si insisten, en 5 minutos, 10 minutos estoy de acuerdo. Bueno, retomamos, si os parece. Seguimos. ¿Tenéis alguna duda? Ya no tiene sentido que preguntes. En relación con lo que comentaba vuestra compañera antes, o sea, algunos, de hecho en el último, hay un monográfico del consultor sobre las elecciones locales, este último que ha aparecido, y en las relaciones de las funciones que asumen, pues ha habido algunas que a mí me parecen un poco extrañas, ¿no? Pues algunos de ellos sostenían eso, el pago en metálico a los miembros de las mesas electorales, al personal colaborador, incluso a los representantes de la administración. Y esto del pago en metálico me parece que no se puede asumir. Primero, por diferentes razones, vamos. En primer lugar, porque no aparecen en las relaciones de puestos de trabajo ni en los catálogos municipales ni son funciones propias del ayuntamiento. O sea, que no. O sea, no son. Quien paga es la entidad subvencionante, que sería su delegación del Gobierno o la Administración autonómica. En segundo lugar, no están delegadas por la Junta Electoral de Zona porque tampoco son funciones suyas. En tercer lugar, no existe precepto en la LOREG ni en el decreto 605/1999 ni en el autonómico con previsión alguna a tal respecto. Y por último, no son funciones propias de nuestro cargo. O sea, nosotros no somos ni habilitados, ni caseros pagadores, ni tesoreros, ni nada que se le parezca. No tenemos responsabilidades por quebranto de dinero, de metálico, ni se nos pueden exigir en ese sentido. ¿Qué hacemos normalmente cuando, vamos a ver, yo en mi caso en Orense, cuando estaba en Carballino, lo que hice fue ingresar los, no sé cuánto había sido, 9.000 euros o una cosa parecida, en una cuenta propia, porque no era del ayuntamiento. Y con el disgusto que después me dio la agencia tributaria cuando dijo que eso no estaba justificado, me hizo una paralela al año siguiente. Siempre se justificó y no tuvo mayor trascendencia, ¿no? Pero el hecho es que esos 9.000 euros posteriormente habría que dividirlos en sus diferentes sobres para pagarle a cada presidente y a cada miembro las cantidades que le corresponderían. Y esas cantidades, esa división en esos sobres, pues tuve la suerte o la deferencia tuvo el banco de hacerla. Trabajar con el ayuntamiento y no tuvo inconveniente, ¿no? Pero aparte de eso, los bancos están cerrados los domingos y los sábados. Pues el día ese, el viernes, yo iba con, no sé, con ese dinero por la calle y como no era mío, pues ya mandaba a un policía local para que viniera al lado. No sé por qué, tampoco es tan... Y después, ¿dónde lo metía? Pues la tesorera me dijo que vale, que me dejaba la caja fuerte, pero si le firmaba allí, que eso no era responsabilidad suya. Y yo, pues vale, sí, mejor que esté en la caja fuerte firmándote eso a que esté por ahí danzando, ¿no? En el cajón del despacho o algo por el estilo. El caso es que todo esto me resultaba kafkiano. Y yo, pero yo, ¿qué tengo que hacer con estas cosas? Y el propio día, pues ir cogiendo y dándole a cada representante de administración, en este caso eran funcionarios municipales o gente de confianza, pues lo que le iba dando a cada uno de los miembros, y los miembros de las mesas firmaban un recibí. Y yo después certificaba a su vez a la subdelegación que la había pagado. O sea, que era un poco... a mí me pareció fuera de lugar. En todo caso, cuando llegué a Pontevedra y en las últimas elecciones autonómicas sacaron una instrucción sobre orden, no sé, con las instrucciones económico-administrativas para los secretarios de los ayuntamientos. Entonces a mí ya se me cayó el alma, porque aquello que antes eran 6.000 euros en Pontevedra se convirtieron en, no sé, 60.000 o no sé cuántos eran. Y dije, ¿cómo? O sea, que yo voy a ser el responsable del manejo de esto. Y yo no quería ni imaginarme lo que podía pasar en Vigo también, al de Vigo, y dije, oye, que esto es una barbaridad. El caso es que pedí el amparo de la Junta Electoral de Zona. La Junta Electoral de Zona un poco se afeitó hacia arriba y dijo que bueno, que sí, que tenía razón, pero que no sabía, que estas instrucciones, que tal y cual, porque además la Junta ya había programado todo en este sentido, ¿no? Entonces, que ellos iban a decir que eran incompetentes y que yo recurriese, llegamos a ese acuerdo. Entonces yo recurrí y le puse los argumentos que os estoy comentando, ¿no? De que aquí las tareas que uno puede llevar a cabo, incluso en el marco de la colaboración interadministrativa, son las propias del cargo, pero que yo no tengo ni seguro de responsabilidad civil debido al quebranto de metálico que me puedan parar en este supuesto, y que es una responsabilidad que yo no estaba dispuesto a asumir. Entonces, bueno, los de la Junta se subían por las paredes, o sea, que este tío, que disco lo que nos ha salido, y bueno, me contestaba en malada, no es inhabitual eso, ¿no? Entonces, lo que hice fue recurrirlo ante la Junta Electoral Provincial, y la Junta Electoral Provincial me mandó un escritillo que me dejó muy, muy, muy tranquilo, que decía que los secretarios de los concellos, conforme a establecido en el artículo 11.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, son delegados de la Junta Electoral de la zona y actúan bajo estricta dependencia de esta. Por lo tanto, en cuanto tales delegados, suelen cumplir con aquellas funciones legales de la forma encomendada por la Junta Electoral de zona de quien dependan, sin que una administración distinta pueda, como tales delegados insistían, dirigirles instrucciones. Entonces, yo con esto, y partiendo de que yo no tengo relación jerárquica con la Junta, le dije, mire, no lo voy a hacer por escrito, y según parece la Junta Electoral Provincial de Pontevedra también se lo mandó a la Consellería de Presidencia en Santiago, y las instrucciones estas pues se quedaron sin efecto y al final pagó la Junta todo. No sé si fue en Orense también, pero en Pontevedra desde luego que ningún secretario asumimos el pago de estas cantidades. Hombre, no es lo mismo, yo os insisto, que te den 1.000 euros en Montederrama, donde estuve, un ayuntamiento muy pequeñito que está cerca de, bueno, a 40 kilómetros de Orense, que te den 60.000 en Pontevedra y que de repente desaparezca por ahí, no sé, 6.000 o 5.000, o que alguno te venga un presidente y te diga, o un representante de la administración, no, es que a mí no me pagaron. ¿Y dónde coño estarán? No. O sea, hace como muy... allí tendrías que habilitar, no sé, una especie de mesa y de todos los que quieran ir a cobrar, que pasen por aquí, ¡bumba! Ese sería kafkiano. ¿Qué opináis de esto?
¿Por qué el distrito no hay un ayuntamiento grande?
Sí.
¿Por qué
Sí.
Efectivamente, yo eso sí también me parece correcto. El señor Monte de Ramos lo hacía. Tampoco tenía mayor problema, entiendo yo, a su delegación. Pues, hombre, bien, a los miembros de las mesas siempre es interesante darles en ese momento. Pero mira, sabiendo que van a tener representantes de la Administración que van a nombrar ellos y que se les va a pagar, pues que a cada uno le den el talón correspondiente. Esa es otra perspectiva. A veces sí, a veces no. Pero por lo general sí que nos dejaban. Pero otras veces no. En las últimas estas de la Asunta, salmón cacao de cuidado, porque al principio dijeron que no, después se acusaron entre los partidos de que iban a colocar a sus afines y se llegó a un sistema de tercios. O sea, que decía un tercio estudiantes, un tercio desempleados y un tercio los que proponga el secretario. Y yo propuse en el marco de la colaboración interadministrativa. ¿Y cómo se escogieron? Pues mira, como iban a ser funcionarios, por sorteo, igual. Todos los que quieran ser representantes de la Administración, que presenten su solicitud en secretaría, tal, tal, y tal día cogimos allí, los que correspondían, pues se quedaron. Y ahí sí asumimos la colaboración interadministrativa. Es más, en un ayuntamiento pequeño, pues tampoco hay mayor problema. O sea, hay dos mesas, como mucho pagas 600, 500, no sé, 1.000 euros a lo mejor, vale. Eso se puede controlar, hasta el propio secretario puede acercarse allí y pagárselos en persona, o a alguien que tú sabes que... Pero si esto se pierde entre 900 y pico miembros, bueno, 900 y pico no, en caso de Pontevedra son 360 o así miembros de mesas, la cosa ya es más complicada. Y ya insisto que, hombre, legalmente ya vemos que no tienen razón. O sea, si nos piden que lo hagan es por el principio de colaboración interadministrativa. Porque en el momento en que lo hicieron de esta forma, si a machete, no le salió bien a la Asunta, vamos. Pero aún así, ni colaboración interadministrativa ni por gestión un ayuntamiento grande no lo asumo, vamos. A no ser que, claro, saquen un decreto, un real decreto o algo así y te lo pongan. Pero bueno, sería también muy recurrible. Yo creo que el colegio tendría algo que decir. Y la designación de los representantes de administración, pues lo que hemos comentado. Ahí tampoco tiene mayor problema el hecho de que nos deleguen a nosotros, más que delegarnos, la designación le correspondía a la administración. Lo que le piden al ayuntamiento, y en concreto al secretario del ayuntamiento, es que proponga personas para que sean designadas representantes de la administración. Y bueno, es un poco jaleo, porque ¿a quién se propone normalmente? Pues a los funcionarios que también están en el ayuntamiento. Yo alguna vez me planteé, y claro, se me echaban encima a los funcionarios, y no les faltaba cierta razón, aparte del interés meramente crematístico, ¿no? Sino que, ¿y qué vas a hacer? Hombre, yo estoy pensando, joder, que cuando era estudiante, lo bien que me vendrían, que son 100, 150 euros, por estar un domingo por ahí. Pues a mí me daban una vida en Santiago de durante, los estiraba hasta un mes, o dos meses, bueno, lo que era entonces pesetas. El caso es que yo pensaba en eso y pensaba en los desempleados. Decía, bueno, pues se le puede pedir a la oficina del INEM que remita relación de personas desempleadas que estén interesadas y que tengan una mínima formación, un mínimo perfil, yo que sé, que trabajan en administración o cosas por el estilo, ¿no? Y de entre todos esos que le remite el INEM, hacemos un sorteo. Eso sería una opción. O poner un anuncio en la prensa y todos los estudiantes decían, ¡guau! Decían, ¿se te van a venir aquí? Bueno, claro, en Pontevedra eso es una locura. O sea, en Pontevedra pueden aparecer, pues no sé, todos los estudiantes que se enteren de esto, presentan. ¿Y cómo los escoges? Yo, pues lo mismo, sorteo. Y tampoco pasa nada. O sea, el caso es que también es otro papeleta que te meten encima. ¿Qué haces? Pues nada, los dos o tres que tienes allí, los coges y ya los designas. Pero cuando tienes que designar, además que es un poco absurdo, porque el representante de administración en Pontevedra hay ciento y pico mesas. Imagínate en Vigo que habrá 300 o 400, 400 representantes de administración. Al final ya es un poco más jaleoso. Si todo lo supones, aumenta exponencialmente, la complejidad se va poniendo mayor. Sobre todo porque además no son representantes de la administración municipal, sino que es algo que te están encomendando o casi más, te están pidiendo el favor, poco más o menos, ¿no?
Lo que pasa es que sucede en estas elecciones.
¿En algún sitio? Sí, pero en todas partes, porque a mí no sé quién me comentó, y me pareció kafkiano, que en Orense había un representante de la administración. Bueno, de hecho, yo os digo, ya, sé que luego, mi hermana, que es funcionaria del Ministerio de Trabajo, pues me dice, pues yo soy representante de la administración con PDA. Y estoy en esta mesa, pero al lado tengo en la otra mesa a otra representante de administración. Y estamos los dos, ¿estáis los dos en el mismo local? Sí, sí. tiempo de hoteles ya no. O sea, parece que es uno por local.
Pero es ahora. Si pasas de tres, no, era uno por mesa,
si pasas de tres mesas a la representante que lleva más allá,
otro más. No sé. Hombre, yo no sé, vamos, a lo mejor sí es complicado, pero no, no lo sé. Para dar los datos de dos mesas o de tres mesas, no, no sé, vamos, no digo nada, no quiero hacer juicios de valor. Me parece un poco exagerado y ya no... Y nada más. Nada más, pues no sé, no se me ocurre nada más que pueda deciros. Qué bien. Sí, sí.
Unas veces se delega para que firme, otras veces no delegan y va a seguir que podemos ir solo. Es que se tiene que notificar la carta.
Sí, sí.
De todos modos, el foro se llama el procedimiento electoral.
Tienes toda razón. Yo lo que no sé es si el secretario o la secretaria se mantienen. Yo creo que en un par de ocasiones tuve al mismo secretario o secretaria que sabía, secretario digo de la Junta Electoral de Zona, y entonces sirve de muy buen eslabón de conexión, tanto en los ayuntamientos como en con la propia Junta, pero por lo demás tiene toda razón, o sea que los criterios los modifican, a veces se varían, entonces pues eso, algunas veces lo que os decía, teníamos que coger los impresos para las notificaciones a los miembros designados de las mesas y llevárselo rápidamente a la Junta Electoral de Zona porque los iba a firmar el presidente o los iba a sellar. Y en otras ocasiones, previamente, nos habían delegado. Es mucho más sencillo. Y los criterios de las excusas también es para volverse locos. Hubo una que me tocó que excusaba a todo el mundo. O sea, digo, por boda, por bautizo y por... Pero no por boda, la tuya propia, sino por boda que tenías que ir a una boda. Entonces, pero vamos, ¿esto qué es? Y otras que no. Y las cuantas más excusas, más notificaciones a mayores, más remisión, más de todo. ¿Eh? ¿Algo más? No os dejo salir hasta y media, ¿eh? O sea, ya podéis...
Los conserjes que abren los locales, la Xunta no les abona nada por ese día. Algunos les compensan con días, pero ellos muchos no les interesa. Entonces lo que hace el ayuntamiento es nombrar los representantes de la administración, esos conserjes, ajá, y así facilita mucho la labor.
Me parece una solución. Lo que pasa es que en esta ocasión...
buena, ellos vienen encantados a abrir y bueno...
A mí me parece una buena solución. Ya digo, con esto de las elecciones en las que muchas veces hay que improvisar, porque no está la cosa de materia, me parece una buena solución. Lo que pasa es que me parece que en este caso en concreto, o me equivoco, o las instrucciones que por lo menos nos remitieron a nosotros dicen que los representantes de administración y nada más, que no pueden hacer otras tareas, con lo cual eso ya no lo coarta. Pero es un poco absurdo. O sea, yo lo que sí que he hecho, y me parece por justicia material, es a los conserjes que habrían, que no eran municipales propiamente, los incluía en el apartado de adecuación de locales. Para adecuarlo tienes que abrirlo y cerrarlo. Entonces ponían en el apartado de adecuación de locales y les daba una gratificación para eso. No sé si le correspondían 50, 60, se dividía entre todos los que eran y se les pagaba. Y alguno llegó por allí, sí, por parte del ayuntamiento. O sea, le pagaba, no, por el ayuntamiento no, vamos, o sea, por lo que viene a su delegación del gobierno, con las cantidades destinadas a esos fines. Y claro, yo lo que hacía es hacía eso y le remitía la correspondiente notificación pues a la delegación provincial de la Consellería de Educación o a la dirección del tal para decirle a este señor se le ha pagado tanto para que si tienen descuento por días o por lo que lo calculen. Y algún conserje pues vino allí encantado. Ya llevo 6 procesos electorales abriendo y cerrando y nunca he mandado nada. Y ahora pues fui... Pues hombre, me parece de justicia. Si un conserje municipal se le paga por ir a abrir y cerrar y por entregar tal, este hombre que va a tener que estar pendiente, hombre, va a ir a abrir y va a cerrar. Y por lo general son gente, bueno, la gente por lo general es buena y siempre colabora. Y no solamente eso, sino que también si ve que le faltan mesas, pues se las pone, trata bien a los miembros, ¿no? Al presidente y a los vocales. Entonces yo creo que no tiene... Ya te digo, yo lo he hecho y no he tenido problema y me parece que está justificado, Más. Yo es que no quería tirar tampoco contra la segregación de... En Pontevedra nunca se hace. Nosotros no pagamos a los representantes de la administración. En Orense sí me acuerdo cuando estaba en Carballino, por eso te decía. Pero yo creo que ya depende de vosotros. Sí, sí. Según parece que... Pues sí, deben de tener autonomía a nivel... Sí. A nivel de sus delegaciones, cada uno tendrá su historia. Pues fíjate, en Orense no sé si hacían la reunión previa de secretarios y el pinchamen, y aquí en Pontevedra sí, o sea, sí también. Bueno, pero en Pontevedra sí es cierto que nunca, nunca nos encomendaron el pago. Creo que no. Sí, ahí ya se lo he comentado anteriormente, sí. Que vino la Xunta, lo que dice Conchi es lo que antes os comentaba, que las autonómicas, la Xunta dictó esas instrucciones económico-administrativas para los secretarios de ayuntamientos y nos decía que teníamos que pagar, que lo que se recurrió ante la Junta Electoral Central, de Central, Dios mío, la provincial, y lo que leía antes, o sea, que nos dio la razón y la Xunta pues tuvo que ir hacia atrás. Así quieres armarle lío en Orense, pues te lo paso, vamos a ver, yo todo lo que tengo aquí, todo lo que os he leído, con las citas de las juntas, de los acuerdos de la Junta Electoral Central y demás, lo voy a pasar por correo electrónico, ya mañana mismo, sin ir más lejos, y que os lo hagan llegar, lo impriman. O si no, si queréis, ya os he dicho, jlmato@concellopontevedra.es, y me lo pedís por un correo electrónico, y a vuelta de correo, os va con el anexo, no tiene mayor problema, os va adjunto. Y... con eso, pues mira, no sé, ahora voy a... Se va. Sí, para mí sí, para mí sí. Bueno, pero... en la subdelegación del gobierno no digáis que la culpa fue del secretario de Pontevedra que nos dio la idea. Pero bueno, yo os lo mando. Efectivamente, a mí no me... Yo lo haría. De hecho, lo hice. Y no pues a mí lo que decía nuestro compañero. Si son 600 euros y se lo vas a pagar a los 3 o 4 miembros de las mesas que tienes allí, o sea, a los miembros de las 3 o 4 mesas, pues no tengo mayor inconveniente. Son 60.000. O si es como puede ser en Vigo, vamos. Y es que no queda... Además, es que la responsabilidad es tuya, porque es a quien te van a dar el dinero y a quien le van a pedir la justificación. Y después te viene un presidente que aquello no he recibido. Joder. Pues digo, caray... de que se monta. Más. Sí. No se puede, ¿no? Porque, bueno, os he hecho explicar ya antes. Eu intentei no, pero a tesourería dixo que eso non eran ingresos propios do concello. A interventora di que tampouco. Dixo, unha conta non presupuestaria destas, non sei, esa contabilidade hai moitísimo tempo que non... Entonces, bueno, non, porque son ingresos extraordinarios. Fora, ti aí non estás actuando como un funcionario municipal, estás actuando, máis que nada, como un colaborador, si queres, partindo, eso sí, da tua condición de secretario. Pero non son ingresos que teñan que ver co concello. O concello aí non está exercendo ninguna competencia. A competencia non son as cantidades que te poden dar a ti para pagar os colaboradores, que son realmente se lle paga por transferencia, non? Se non é pago os membros das mesas. Non, penso que non. A mí non me... Silvia, vosotros os dan... Alguno os dan máis... ¿Contamos para outra cousa que non sexa para pago dos membros das mesas? ¿También? ¿Al personal colaborador? O sea... Yo sé que en su momento...
tuve que pagar a los miembros de las mesas y a los representantes de la administración, que ya era una cantidad. Pero el personal colaborador no, se mandaba la justificación número de cuenta y le hacía el ingreso por transferencia. Menos mal, pero el personal colaborador no. Pero, por ejemplo, los representantes de administración sí. Que tampoco tiene sentido, el representante de administración, joder, le hacen lo mismo, dice el número de cuenta, tal, y ya está, le hacían la transferencia. Y los miembros de las mesas, ya te digo, o sea, que lo único que, por lo que usaba, eran para los representantes de administración y los miembros de las mesas. Eran los únicos pagos o pagamentos que teníamos que hacer. Pero bueno, eso depende ya un poco de cada uno y hasta dónde quiera asumir unas responsabilidades que... Y sobre todo también dependiendo del número de pesas que te correspondan, porque es que asusta más o menos.
Perdona, entonces a miña cuestión é como se sabe ou si pode acceder a esa información aparte do, bueno, do secretario de cada concello, que baremo se sigue para asinar un importe a un concello. Bueno, que eu non sei.
Sí,
entón, si eso está determinado.
Está, o sea, bueno, imos ver.
E eso se solicita ou é que esa subdelegación
No, está regulado, o sea, importe das subvencións aos concellos. Por cada unha das tres conceptos que antes precisei, bueno, aludín, es decir, a sí. Adecuación de locais, a montarse, desmontarse de urnas, transporte de cabinas, personal colaborador, aparece no Real Decreto este, no 605/1999, probablemente en alguna instrucción que se edita no seu desenvolvemento. Aparecen alí. No caso das administraciones autonómicas tamén hai un decreto específico equivalente a este 605, non sei que lea ahora mesmo, pero pones normas complementas en Google, en calquera buscador, e seguramente te aparece.
E como ciudadana de un determinado concello, eu teño acceso a saber, unha vez terminado, digamos, o proceso, todo o importe en que se gastou cada cousa?
Home, penso que sí.
Sí.
Pero oímos ver, pero eso deberías dirigirte ao administración subvencionante.
A administración subvencionante.
Non penso por que non. Hombre, hai un interés, o menor interés en manter o concepto de interesada. É un gasto público, un gasto que ten que ver con o proceso electoral. Aí, se non é público, eso...
É que eu é para preguntar, porque non o sei. Eu, por exemplo, se accedo ao secretario do meu concello e me nega, por activa e por pasiva, esa información, ben verbalmente, ben por escrito, que o escrito non sabes onde queda, está no caixón, e como podo acceder a esa información?
A información queres dicir o que cobrou cada un no proceso electoral.
No, eso sí, sí, pero logo ti é unha visión, digamos, general, ¿no? Desa importe, desa cantidad que se asigna
a... Os importes, as cantidades globais que se corresponderían a cada concello, podes averiguálo vendo sin máis, examinando o Real Decreto este e as instruccións. Entón, sabes cando lle correspondería a cada un deles. Uh-huh. E despois, as cantidades en concreto que se lle pagaron a cada participante ou personal colaborador, pois, home, supoño que eso xa na subdelegación do goberno e demais.
Pero
bueno, o único que te poden dicir é o que se lle pagou e nada máis. O sea, nin retención si RPF, nin datos de cáter personal, nin nada por
no,
estilo.
Claro, eso sí.
E máis, non sei se siquiera te podrían dicir pagouselle a determinados funcionarios as seguintes cantidades.
Claro,
punto, sin nomes, nin apelidos.
Aí vou, eu, por exemplo, quero dicir, si na parroquia, falo a nivel rural, na parroquia do meu concello hai un centro social, é algo público, se destinou a condicionamento, pois, as urnas que convocatoria tras convocatoria están moi mal, moi deterioradas, como sei eu se houve uns cartos destinados a comprar urnas, hai facturas?
Sí.
No.
Sí, sí, imos ver, bueno, o concello non tería maior problema en, vamos, eu supoño que eso non son datos vedados, o sea, non hai aí ningún interese de protección, o sea, as cantidades que pode recibir o concello para comprar, mercar, sustituir urnas e cabinas e material electoral. O sea, eso podes sabelo, son subvencións, sin máis. O sea, podes sabelo, ben, porque o concello, eu entendo que debería de dicirlo. Ou senón, a subdelegación do goberno. Perdón? Pero si dan alguna vez que outra... Bueno, si, ciertamente. Si, si, aí tiene razón. No sé, no nos dan a subvención para las urnas, no. Las urnas ya vienen directamente, y las cabinas también, y todo el material. Lo que nos dan subvencionamiento... No. Pues si fas o favor, yo explicas a tu compañera para que lo tenga claro, o sea, que no nos dan dinero para...
Que no nos dan os cartos para comprar urnas ou cabinas, eses mándanos, de feito... Bueno, un correo que este ano non iba a haber material, pero normalmente...
Sí.
Antes das... Non os necesites.
O que te dicía antes, claro. Non, que o concello non percibe diñeiro, non percibe transferencia ninguna para mercar as urnas as cabinas, senón directamente o que percibe son o propio material da subdelegación do goberno, e supón, sí, da subdelegación do goberno, e no seu caso da Xunta, vamos, pero penso que tampouco a Xunta se estira moito nesto. Xa para do... E que as cantidades que nos dan, o sea, que dan realmente con ocasión do proceso electoral van a outra historia, van a outros conceptos, por outro motivo. O sea, adecuación de local, pues a limpeza dos locais, a preparación, a entrada, a salida e demais, o transporte, montaxe e desmontaxe, todas esas cantidades son para eso, non para mercar urnas e cabinas. Material electoral xa está. Mais... Non se pode sair antes, xa que en 10 minutos. E que propuestas haríais para mejorar isto? Que se ocurra? Sí, sí, tamén o comentamos antes, sí.
Si es el representante del grupo político que corresponde con el grupo de gobierno que le corresponde a la administración convocante. Entonces, yo creo que es un tema del que o nos vinculan o nos desvinculan. En realidad son representantes de la administración, no representantes de la administración municipal, que eso es algo que parece obvio, pero que, bueno, que luego se lo tienes que explicar a los concejales. Y que, por lo tanto, es la administración convocante la que puede decidir libremente qué hace. Por ejemplo, el sistema de este año de Pontevedra es completamente híbrido, por no decir otra cosa. Entonces, al final te encuentras con que designas a una parte, a otra parte los designa la administración convocante y luego a ti te dicen, como me han dicho a mí, que eres una arbitraria y que metes a tus amiguitos.
Bueno,
luego
que
te explicar
antes.
Que no tienes amiguitos, sino que tienes amigos porque eres una persona adulta, evidentemente, y que no tienes mayor interés en que vayan unos u otros. Yo, desde luego, es algo de lo que encantaría, vamos, encantada, me desvinculaba. Entonces, yo no me acaba de quedar claro exactamente cuál es el papel del secretario del ayuntamiento en cuanto que delegado de la Junta Electoral de Zona respecto a los representantes de la administración. De hecho, yo considero que no tendríamos ninguno.
Lo hemos comentado antes. Yo creo que es exclusivamente por el principio de colaboración interadministrativa. No hay más. No hay más. Y más que colaboración interadministrativa, lo que es quitarse el muerto de encima y pasártelo a ti. Y al mismo tiempo de quitarse el muerto de encima y ponerlo otra vez y decir, vale, porque al secretario va a estar el alcalde diciendo no me llame a este, no me llame a otro, no me llame a Maisala. Eso normalmente sucede mucho en los ayuntamientos de cierta tal. A mí en este concreto, pues mira, ya que hablas de Pontevedra, a mí lo que me hicieron, vamos, por lo menos lo que entendí yo, es, eso nos comentaba el Camilo Bello desde la, es que nosotros teníamos que designar al coordinador general. O al representante principal. Y este a su vez designaba a los demás. Con lo cual yo designé a uno, que es el que tengo al lado, el administrativo de siempre, y en base a la confianza y en base a que es lo que comentábamos antes, a que es una persona que siempre ha estado actuando en el marco del proceso electoral y ahora mismo no estaba porque ya hay un órgano específico que es la sección de o el servicio de estadística de padrón municipal de habitantes, etcétera, y entonces lo que hice fue designarle sin mayor problema, no tenía, cumplía el perfil, cumplía las condiciones y tiene su experiencia y es un funcionario. Por lo tanto, me pareció bien. ¿Cómo designa él? Espérate que tuvo unos líos porque vino el concejal de personal a ver, dile no sé qué, después qué tal. Que, claro, al final acabaron con lo que dices tú, otra vez en una cosa híbrida. No, mira, es que de los que os corresponden, no sé cuánto, que son los que tienen PDA, los nombramos ya nosotros directamente. Y después otros que son los que tal, los nombráis vosotros. Pero nombrados entre estos y estos. Y él cogió, nombró a los funcionarios que vio por allí. Y dijo, mira, los que estén interesados, FAS. Lo cogió y lo largó. ¿Si lo hizo arbitrario? Pues no lo sé. Yo, mira, yo acabé aquí. Es que ahora ya sé eso. Ahora tú ya no nombras. Tú nombras al que tiene que nombrar. Y entonces... Nada, nada, en absoluto. O sea, pero... Por supuesto. No, exacto. Yo sí, yo creo que sí. Yo...
secretarios non lle daban as chaves ao representante que che mandaba a Xunta de Galicia, porque tiña que ir o funcionario, ademais, porque era xente que non tiña nin idea e houve que prescindir deles, eh? Despois, efectivamente, exactamente, eso foi un desastre. Sí, nos tamén ao final, pero ao principio mandaban che xente que ti non conocías e viñan che a preguntar. Claro. Efectivamente.
¿Ves? Es un tema un poco... Pero no era complicada. Yo creo que el sistema es lo que comentábamos antes. O sea, ahora... Yo lo pensé y se lo dije a su momento. A mí si me lo vuelven a designar, a proponer... Yo pongo un anuncio en la prensa y si se me presentan 200 o 300 estudiantes, eso sí, tiene que tener los requisitos. No voy a comprobar los requisitos antes de hacer el sorteo, pero hago el sorteo de los 100. Eso sí, los 100 que salgan tienen que ser gente que esté estudiando una carrera. El segundo ciclo, el tercer ciclo me da igual. Y con eso, pues hombre, tienen que tener ciertos conocimientos y cierta formación. Entre eso por una parte y una petición al INEM de la mitad o un tercio de funcionarios, un tercio, ya resuelvo la papeleta. Sin abstracto, sí. La clave es cuando aprovechan los representantes de administración, como decía nuestro compañero, para de paso encomendarle alguna tarea relacionada con el proceso, ya de, propia del ayuntamiento, como es abrir y cerrar los locales, entregarte. Paso que vas allí, bien, que en esta ocasión me parece que tampoco te dejan, ¿eh? Pero eso también lo hacíamos todos. O sea, yo creo que era lo normal, ya aprovechabas y decías, bueno, pues tú eres y te pagamos de esta característica. ¿Qué sucede? Porque generalmente las cantidades que te dan por subvención, hombre, en relación con lo que se trabaja, tampoco muchas veces llegan, son suficientes. La gente suele trabajar bastante más de lo que al final acaban retribuyéndose.
Incluso las autonómicas, la Xunta no quería dejar de
signar. Es que, lo que decíamos antes, armó el Cristo. No querían dejar de signar porque... Porque según salió, incluso se filtró en prensa, que se había llegado un chanchullo de que estaban colocando a todos los hijos y los amigos de los hijos, de no sé qué tal, igual... Te dije, pues mira, pasan, se lo metemos de nuevo, como era lo habitual, a los secretarios. Pero ya no fue todo, ¿eh? Fue un sistema de tercios. Hicieron un tercio que nos dejaban a nosotros, otro tercio pues estudiantes, otro tercio desempleados. Y yo haría eso, lo del representante de administración haría eso. Me parece lo más aséptico. Pero, cada uno que asumo deje de asumir. Desde luego, a lo que me niego en rotundo es a lo de los pagos. Pero lo de ya hacemos bastante justificando las cantidades que se tienen que aplicar a cada uno de los del personal colaborador y del que se ocupa de la adecuación de locales y demás conceptos subvencionables. Pero de ahí a efectuar materialmente los pagos y detentar esas cantidades, no. Y por otra parte, los representantes de administración, pues yo preferiría también, como Conches, a prescindir de esto. Y de hecho me quedé encantado este año que me dijeron, tú nombras al que tienes que nombrar y él nombra a la vez. Bueno, pues le pasé la patata de mala manera. De hecho, vino el primero, pues muchas gracias por la confianza. El primer día, el segundo día, ya me vino diciendo, pero con pintas. Y yo, nada, ¿qué voy a hacer? Dime, perdona. A reclamación censáis, tú estás pensando, o sea, a reclamación censuáis... Eso, oficina de censo, la delegación provincial de oficina de censo electoral, o que sí que teníamos la posibilidad de, o que comentábamos antes, de remitir a solicitud de una certificación censual específica, que eso es distinto. O sea, reclamación o censo, hay un periodo, o sea, que ten que resolverlo.
Pero eu falo solo o propio día das eleccións.
Perdón?
O día das eleccións, a reclamación específica por cambio de datos.
Hay un periodo para efectuar reclamación o censo. Pero quien tenga que donde ten que efectuar a oficina, a delegación provincial de oficina de censo electoral. Si non as fiso, o que lle diga a oficina de censo electoral, mire, non aparece aquí. E se non aparece nos seus propios registros, non lle van remitir a certificación censual específica.
Pero se ese mesmo día aparece con un dato no censo que non coincide co DNI, esa reclamación que se fai ese día, que hai que enviar á Xunta Electoral de Zona, digo, a nivel municipal, está regulada a competencia que lle compete...
Mira, eu penso que eso é mesmo que a solicitude de unha certificación censual específica. O... Non. Hai que mandar...
A Delegación de Estadística, perdón.
Eso, sí. Quere dicir a Oficina do Censo Electoral. Bueno, pues entón, que habría que facer mediante fax, que podría ser posible, a autentificar a asinatura da persoa que vai solicitalo e remitirlo á Oficina do Censo Electoral. E a Oficina do Censo Electoral responderá. E a resposta que nos ponga, pues mire, pode gustarle ou non gustarle, pero é a súa.
Pero que a tramitación desa reclamación do ciudadano na propia Oficina Municipal...
O Concello pode facelo.
E está regulado que lle compete en concreto o secretario, o delegado...
Hai unha instrucción que eu teño por aquí, penso que sí. Unha instrucción de Xunta Electoral Central, dando esa posibilidade. 7/2007, de 12 de abril, da Xunta Electoral Central. Boe, 19/4/2007. A instrucción 7/2007, de 12 de abril, da Xunta Electoral Central. Que o BOE é 19/4, tamén de 2007. Máis? Bueno, pois agora, se queréis, si podemos irnos. Non hai máis. Bueno, pues venga, ya sabéis dónde estoy, ¿vale?